Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Perspectiva. Soy Mariana Lee y hoy día estoy con Valeria. Hola, Vale. ¿Cómo estás?
Hola, Mariana. Bien.
Gracias por estar acá. Nosotros sí nos habíamos visto en algunos cursos o cosas así, ¿no? De repente, anteriormente. Pero muchas gracias por estar acá y por haber postulado a esto.
Sí, cuéntame. Gracias, Mariana, por este espacio maravilloso.
Gracias. Vale, cuéntame. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cómo te puedo ayudar a generar perspectiva? ¿En qué área?
Ya, mira, necesito perspectiva porque me he dado cuenta que las tres relaciones de pareja que he tenido importantes en mi vida, he elegido hombres que son muy similares en relación a cómo ellos resuelven sus conflictos, que son más bien evitativos, que se quedan callados, se toman su tiempo. Entonces, yo me regulo cuando estoy en un conflicto, tengo la necesidad de como solucionarlo ahora ya y hablar.
Conversémoslo y hablémoslo, y yo soy igual.
Sí, entonces como ya para salir rápido del conflicto y no quedarme ahí aguantando. Entonces lo que me llama la atención, que si bien el patrón común es que son hombres que no hablan y se guardan lo que sienten, uh-huh. En mi última relación, que duró mucho tiempo, duró como 18 años, era una relación en donde él era súper pacífico, pero era evitativo hacia adentro, pero pacífico para resolver conflictos. Si uh-huh. yo le decía algo, él me decía ya, bueno, ya. Entonces, uh-huh. como que era ningún problema para hablar un poco más, igual poca conexión.
Indagar,
uh-huh. pero era como pacífico. Era súper light, todo bien, yo te ayudo, ningún problema. Pero la relación que tengo ahora, uh-huh. él resuelve, también es súper evitativo porque se dispara inmediatamente, entonces como que empieza a salirle humo por todos lados, uh-huh. y como que tiende a evitar los conflictos y me dice, no quiero hablar, no quiero seguir hablando, no quiero seguir escuchando. Y tiende uh-huh. a ser mucho más externalizador que mi relación anterior, que era todo light, todo bien, ya, listo, sí, todo sí. Pero él es evita, pero es hacia afuera, ¿me entiendes?
Sí, te estoy entendiendo. O sea, digamos que la persona anterior, que era más uh-huh. pacífico, da como un dejo como de, te dice que sí, como para, como sí, como para apaciguar, ¿no? Es como apaciguador,
sí,
¿o no? ¿Era?
Sí, súper pacífico para resolver todo.
Era, no es, porque no lo vamos a matar, pero es.
Sí, súper pacífico, súper light. Entonces, como que, yo me acuerdo cuando yo empecé con él, él uh-huh. me ayudó mucho a que yo como era súper así, sulfurita también, me enojaba y era así para afuera. Entonces como que yo aprendí con él a regularme, a hablar, a poder hablar un poco más, a ser menos explosiva. Entonces como que llegó un equilibrio al fin. Entonces si bien, claro. O sea, si podían haber conflictos, pero él era súper pacífico. Y lo que me llama mucho la atención, que ahora si bien con la persona a quien estoy ahora, es también, como te digo, evitativo, pero es explosivo, se enoja súper así,
es que,
quiero hablar.
Lo que estoy tratando de indagar es que si esa persona que era tan pacífico y todo, uh-huh. te estaba haciendo sentir exactamente lo mismo que tú sientes ahora con esta persona que es más explosiva. Porque no importa como la forma en que se exprese, pero más el fondo, ¿se entiende? Como que, por ejemplo, no quiero poner como ideas en ti, pero quiero darte un ejemplo igual. Esta persona que era más pacífico, el pacífico le vamos a poner porque uh-huh. para no decir nombre, el pacífico, te hacía sentir que con tanta pacificidad, no sé cómo se dice la palabra, pero pacificidad, le voy a poner, como que tampoco era importante el conflicto, tampoco era importante el discutir eso, cuando la otra persona uh-huh. hoy día que explota, también te hace sentir que no es tan importante porque es más importante explotar y expresar lo que se está diciendo que ir a mirar lo que está pasando realmente. Es como ese punto, sí, más o menos, que quería como desconectar.
Sí, entiendo a lo que vas, Mariana, que en el fondo es como, ¿cómo yo me siento con eso? Es como que siento que no me escuchan, Como que no,
ninguno
no,
de los dos, porque uno como de forma pacífica, como que te hace dismiss, que se llama en inglés, como sí, ya, sí.
Así como, bueno, ya.
Bueno,
Y el
ya.
otro así como, para afuera.
Claro,
Y así como,
exacto.
escucha, es
Ok.
como, ¿y dónde quedo yo? Yo quiero hablar, quiero que me
Ya.
escuchen, quiero resolver inmediatamente.
Ya, ok. Ese es el punto en común y eso es lo más importante, el cómo te estás sintiendo tú con esto. Y me
Y
dijiste
también,
algo
¿sabes
clave.
qué? Con lo que me estás diciendo ahora, también me he dado cuenta que también a partir de reflejo, que también me dice, me puede mirar mi hermana, que yo también le cuento, mi hermana, con mi hermana nos contamos las cosas, y también me he dado cuenta que yo también tiendo a perderme mucho en el otro,
Claro,
a
sí.
sentirme en el otro. Y yo
Claro.
ahora como que lo veía que es como,
Qué
al ser
potente.
gemelas con mi hermana, y yo fui la segunda, entonces como que siempre he tenido que buscar mi lugar en el mundo, así como decir, yo tengo que estar, ser como la primera, cuando nunca fui la primera, estábamos en distintos, en orden, ¿cachai? Entonces como que siempre, siempre tiendo a fundirme en el otro, era como mi hermana y yo, ¿cachai? Entonces era como
Claro, tú como detrás de ella, ¿no?
detrás de
Sí.
ella,
Sí,
entonces
eso
como que
pasa mucho.
siempre buscando el lugar así como de destacar de alguna manera, porque siempre, o sea, la primera era, mi hermana era evaluada por la primera, que era la más amorosa, la más simpática, la más de todo. ¿Y por qué yo era? Porque yo era diferente a mi hermana, porque yo era la más pesada, porque yo era la más seria, ¿me
Tenía
entiendes?
que buscar
Porque
como
no
una
hablaba.
distinción, algo como
Sí.
para que fuese diferente. Y sabéis que eso que tú me estás comentando no solo pasa con gemelos, con mellizos, etcétera, sino que también pasa con hermanos o hermanas que han nacido juntos, muy, 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 como en periodo de tiempo muy, muy cercano. ¿Sí? Tú me hablas de eso y yo me acuerdo de mi cuñada, de mis dos cuñadas. Son así. La segunda, la que viene después, anda siempre a la siga de la otra y como buscando quién es en el mundo, como su propia identidad, no sabe conectar con
Sí.
eso, ¿cierto? Ya, ahí me causa mucho sentido, me resuena mucho él, no me escucha. ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está tu autenticidad? Esa parte, ¿no? ¿Te pasa también que puedes entrar a las relaciones como rescatando un poco? Bueno, eres terapeuta, entonces tenemos esa tendencia, ¿no? Hay que trabajarla muchísimo.
Sí, de verdad, es como cuando uno lo hace consciente, es como de verdad, así como, ya, voy a hablar y ahora he tratado de regularme mucho y observarme, autoobservarme y decir, ya, voy a decir algo como terapeuta, ya, mejor, respiro y digo, mira, quiero compartir, porque cuando yo estudio algo, siempre quiero compartir, mira, aprendí esto, mira esto, y del
Sí.
trauma y todo, para así como de con doble sentido, así como tratando
Para que te des
de
cuenta de
así
dónde
como que
estás.
te des cuenta. Y ahora es como, quiero compartir algo contigo, ¿quieres escucharlo? Es
Ay,
como
qué
que la otra
potente
persona
eso.
se abra y no lo escucho ni nada. Entonces, ¿quieres que te cuente?
Y
Mira, te entiendo.
recibir el no, gracias, no me interesa.
Sí, el recibir
Eso.
no, así como, por favor, no. Entonces,
Sí.
ahora ya, pero ahora estoy haciendo el intento porque a veces caigo, así como de, ay, digo las cuestiones. Mira, puedo decirlos bien y a veces con un sarcasmo, pero horrible también. O sea,
Sí.
es como que uno puede tener un poco más de información y de verdad también me aparece mi otro lado que puede ser muy, pero muy hiriente. O sea, decirle, o sea, reflejarle de como, claro, ¿quién no debe haberte escuchado en tu infancia para que tú no me escuches a mí? Así como,
Wow, ya, sí.
como yo
Sí, a
digo,
ese
ay,
nivel vamos.
no puedo ser tan así como tan mala, ¿cachai? Como
Estoy
información
viendo algo que tú no ves. Velo.
que
Sí, qué potente eso. Yo aprendí con el tiempo a simplemente ser yo, hablar lo que yo, porque antes igual era así también, ¿no? Quería refregarle todos los libros y le compraba libros de trauma a mi marido y todo. Mira todo el trauma que tienes, por favor. Y mira qué interesante que digas eso, porque el momento que yo entendí que ese era mi camino y no el de él, y que el camino de él no era errado, que yo creía que el de él era errado y yo estaba bien, imagínate la soberbia, ahí fue cuando solté y dije, no, yo voy a ser yo, y me empezó a preguntar cosas él, me empezó a preguntar más cosas. Y después, lo interesante fue que yo lo escuchaba hablar de trauma con su amigo. Repetía lo que yo decía y decía, no, es que esto es el apego, no sé cuánto. Y yo lo miraba y decía, ¿de cuándo? ¿Cuándo te volviste tan fanático de toda esta información? Pero no le decía nada, solamente decía, qué loco, porque él internalizaba, igual están internalizando a las personas alrededor nuestro igual. Ya, pero volviendo al tema de, qué interesante hablar contigo, vale. Volviendo al tema de este patrón, ¿no? De este patrón que estás creando en tu vida, de no traemos, sino que simplemente lo que pasa es que nuestro sistema nervioso elige a nuestra pareja.
Sí.
Entonces tu sistema nervioso es súper potente, ¿no? Nosotros creemos que creamos una pareja, que manifestamos, ¿no? Señores, el sistema nervioso elige a otro sistema nervioso por afinidad, por familiaridad, porque le llama la atención algo de ese sistema nervioso, y generalmente tiene que ver con trauma. No es un sistema nervioso generalmente el que escogemos, dependiendo de nuestra infancia, un sistema nervioso relajante, seguro, no, va a ser todo lo contrario, probablemente, o bien diferente a eso. Entonces, vamos, sumerjámonos, ya que tú tenés las herramientas, igual me gusta eso. ¿Qué sistema nervioso está eligiendo tu sistema nervioso?
Sí, eligiendo mi sistema nervioso, nervioso, ¿no? Sí, el mío está, es más bien hipo.
Ya, el hipo, de ok, hipo estimula.
Hiper.
Es hiper, ya, pero por eso, claro,
por o sea, eso yo me tomo... llama la atención. Es que ya. Desde mi relación anterior, él tenía eso. Un apego evitativo y era hipo también.
Claro.
Y como te digo, al principio yo estaba más hiper, pero eso era años atrás, y él me empezó a regular. Y yo me quedé en una hipoactivación con él. Pero, y ahora elegí otro sistema nervioso que es mi pareja actual, que es hiper. Siempre está la defensiva, es como lo que decías tú, como el ejemplo del que va manejando y siempre al pelear con todo. Entonces es hiper.
Esto a mí me viene algo súper interesante. Puede ser que tú tengas la creencia subconsciente de que tienes que ser balance, por lo tanto, si tú estás más hipoestimulada, tu sistema nervioso se siente como en una tendencia a como sentirse atraído por ese sistema nervioso hiperestimulado, porque solo así tú puedes ser, como que es, a ver, no sé cómo explicar esto, esta sensación que me vino, es como una sensación que me vino. Mira, te lo voy a explicar con otro ejemplo. ¿Te has dado cuenta alguna vez cuando una... en las parejas incluso también, hay una persona que siempre es la que se estresa y la otra es la que calma, la que dice, no, si todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero cuando se invierten los roles, cuando la persona que calma se empieza a estresar, es como que se distorsiona el sistema que había. Y como que la otra persona, que era la que se estresaba y que ahora no se está estresando porque la persona que se calma se estresa, no sabe qué hacer ahora. ¿Cuál es mi rol? ¿Qué hago ahora? Si yo era la que me estresaba, Y me agarraron ese rol. Esto es bien similar a lo que tú contaste de tu hermana. De cómo tú te sientes como siendo la segunda. Como que yo tengo que jugar este rol porque el otro ya está ocupado. Ahora, la sensación que me vino es que yo creo que tú estás haciendo algo muy similar. Yo siento, no es que crea, yo siento que tú estás haciendo algo muy similar en tu relación de pareja. Esta persona está ocupando este rol, ahora yo tengo que ocupar el otro.
Sí.
Es como una compensación, ¿no?
Como una compensación.
Ok. ¿Por qué dije eso? No tengo idea a qué lo que iba específicamente, pero como que se me vino eso muy así como muy fuerte. Ahora, aquí pasa algo. ¿Cuál era el sistema nervioso de tu mamá? Porque eso va a ser como el que da pie también para todo.
A ver, mira. A ver, era más bien reactivo. Sí,
en tu infancia, ok.
Sí. Defensiva, okay. Totalmente.
¿Y había alguien que tenía un sistema nervioso más hipoestimulado?
Puede ser mi papá.
Okay.
Sí, pero ¿sabes qué? Como que pasaban, yo creo que también iban como fluctuando.
Ah, sí, iban invirtiendo sí, los roles, puede ser.
Sí, ¿no? Pero la que era más reactiva era mi mamá. Mm. Era mi mamá más hiper y mi papá era más hipo.
Okay, ¿y tu rol en la infancia con tu mamá? ¿Cuál era?
Yo era reactiva, era hiper. Siempre andaba a la defensiva, o sea, si ahí yo lo comparo con mi hermana era siempre la primera, era la buena hermana, la que siempre se portaba bien, era como la que estaba dentro de la alfombra de la mamá, cumpliendo todas sus necesidades siempre, y yo fui la y era la que siempre peleaba, la que siempre
iba a
la
contra,
la que se fue primero de la casa.
Ok. Ya, pero eso igual, pues, o sea, no es que esté haciendo lo contrario, sino que igual está ahí en trauma, pero como para el otro lado, ¿no? ¿Se entiende, no? Cuando yo hago algo
Sí.
en complacencia, bueno, es evidente, estoy complaciendo, estoy como, sí, aplacando, pero cuando yo hago algo en rebeldía, estoy tratando de probar mi punto y al final igual es trauma, pues. Al final igual es respuesta a trauma, igual estoy, en lugar de decir voy a hacer lo que ustedes quieren, no hago lo que ustedes quieren. Pero en ninguno de los dos estoy siendo yo. ¿Ok? Y eso nos puede conectar un poco con el no sentirte escuchada en las relaciones en realidad.
Sí.
¿Y eso solo cuando hay conflicto o como en el día a día no te sientes escuchada?
Yo creo que también es como a veces en el día a día. Entonces, porque, no sé, pues mi pareja actual es como de él llegar y él es siempre yo.
Es
Es
auténtico.
yo. Ay, todavía no se había pegado, ya.
Ahora
Él es
sí,
como,
ya es
sí,
como yo. Justo
es
cuando
como
dije
yo.
auténtico, es auténtico.
Sí, siempre yo. Mira, yo esto. Y a veces me puede preguntar, ¿y tú
Ah,
cómo
ok.
te fue? Y yo le puedo hablar algo y él me dice, ah, ya, listo. Como, entonces es
Ok.
como que yo tendría que hablarle a él. Oye, mira, me pasó esto en el día. Entonces, como siempre, él es yo.
Ok.
Yo.
¿Ya has determinado más o menos cuál es su forma de entregar amor? ¿Y cuál es la tuya?
Sí, me he dado cuenta que él siempre está buscando como agradar, así como agradarme en el hacer cosas.
Como en el servicio, ¿no?
En el servicio, sí, en
Ok.
el servicio.
O sea, su lenguaje del amor es actos de servicio, probablemente.
Actos de servicio.
Ok. ¿Y el tuyo?
Es el dar cariño así como de piel,
De
abrazar,
piel. Ok.
tocar.
Ok, físico, como más físico. Ok. Ok, tenía otra pregunta y se me fue, pues, obviamente. Ok. Ah, lo que te estaba preguntando tenía que ver con si no te sentías escuchada en el día a día, eso era. Y tú me decías que, claro, que él habla, habla, habla. ¿Cómo te gustaría que fuese? ¿Cómo es tu ideal, supuestamente?
Mi ideal es como, sí, así como que me preguntara más cosas, que se interesara más, que pudiera establecer una conversación más allá.
Okay.
Que me preguntara más, como, hola, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? Eso lo puede hacer, pero a veces lo hace mínimo, así como, no es que no lo haga nunca, pero lo hace muy pocas veces y me gustaría a veces tener una conversación un poco más allá, de que se interesara un poco más por lo que yo estoy haciendo. Porque él es como que él llega y me cuenta todo lo que hace. Y yo casi como que no le tengo que preguntar mucho porque él llega y habla y me dice, mira, me pasó esto, yo. Ah, ya, le digo, ya, qué bueno, como que ya no me da información para preguntarle más. Entonces
Claro.
como que, y yo digo, ¿y yo? Y no me pregunta y así yo pienso porque
Ok,
no le digo.
y mi pregunta es aquí, ¿cómo tú te estás dando el espacio para ser tú con él? Porque él se da el espacio, él abre espacio para él. Es como cuando una persona se sienta en un avión y se sienta con ganas y tú quedas así como, ¡ay, qué loco esta persona! Como ocupa espacio, es como que no le importa que está ocupando espacio. Y esa es la diferencia que yo veo entre ustedes. A él no le importa ocupar espacio. No es que no le importe, es que no tiene miedo de ocupar espacio. Yo siento que tú no ocupas espacio a menos que te abran el espacio.
Así tal cual.
Ok. Es posible que al hacerte consciente de eso, tú empieces a abrir tu propio espacio porque el no abrir tu propio espacio para ocuparlo es no escucharte ni verte.
Ya, sí, Mariana, sí
Sí.
lo entiendo. Y en ese sentido, ¿sabes qué? Porque también yo decía, él a veces se permite ser tan él, porque es como que hace cosas y como esto de ocupar espacio, yo siento que ocupa espacio. Entonces yo, así como que me siento así como en el asiento del avión, así como, uy, y en vez de decirle, ¡ah, córrete! Así como. Y me
Claro.
ha pasado que cuando yo voy a ocupar mi espacio, decirle, ya mira, es así como voy a hacer la prueba, voy a hablarle algo, así como le hablo y es como que vamos hablando, por ejemplo, en el auto y yo le voy diciendo, mira esto, cualquier tema trivial, así como importante, puede ser trivial, puede ser algo de mí y de repente vamos en el auto y se distrae y me dice, ah, mira quién está allá afuera, algo así. Y yo así como...
No soy importante, empieza
No
ahí.
soy importante, así
Ahí
como,
empieza, no soy
casi como
importante.
ahí yo exploto. Pero si yo te estoy hablando, te estoy contando una cosa y tú me sales con otra, así como te digo A y tú me decís Z. Entonces, eso le dije para mí, no, o sea, si yo te estoy hablando, es como, respóndeme acerca de lo que yo te hablo, no de Juanito Pérez que está fuera del auto, ¿cachai?
Préstame atención, considérame.
Sí, considérame.
Ese es el considérame. Uh-huh. Hazme sentir especial.
Sí,
sí.
Y después me cuando... Sí, y uno cuando sabe así, ¿y por qué me tiene que hacer sentir especial si yo soy así, como si yo soy la que debe sentirse especial? No okay. Esperarlo.
Ok,
y ahí, ya, por esto, eso, Mariana, esto,
lo entendí, ok. Esto es súper importante, que tú estés recreando cómo te sentías con tu hermana, con tu mamá probablemente, cómo percibía que tu mamá veía a tu hermana y a ti, probablemente no te sentías tan especial, quizás sentías que tu hermana era más especial porque cumplía con todas las expectativas de tu mamá y hacía todo lo que ustedes, lo que tus padres querían y todo eso. Y eso empieza a generar, claro, una sensación de no soy especial, no soy importante, no me ven ni me escuchan, soy el doble de alguien nomás, po. Es como que se repitió, estamos doble y listo. Ahora, es súper importante ir a sentir eso. O sea, hacerte bolita, quedarte un rato sola, hacerte bolita y sentir el no me siento especial. No me siento única, no me siento... Y literal, o sea, tu hermana es idéntica a ti, por lo menos físicamente. Entonces, hay una grande, no me siento única. ¿Cómo? Primero necesitas hacer el duelo de eso. Y el duelo es simplemente sentirlo. ¿Sí? Y luego empezar un proceso de reconocerte. De reconocerte, de tú escucharte. O sea, mira, a mí me pasó lo mismo con mi marido. Mi marido es, no me interesa lo que tu trabajo, no me hables, no sé, yo no hablo de mi trabajo con él. Mi marido es muy así que yo le hablo una cosa y luego me sale con otra cosa. Me irritaba muchísimo, igual que tú. Me irritaba. Y ahí empecé mi proceso de cómo yo no me estoy escuchando a mí misma, cómo yo no me estoy viendo realmente. ¿Por qué necesito que el otro me diga qué bien lo estás haciendo, qué bueno, estoy orgullosa de ti? ¿Puedo yo empezar a sentirme orgullosa de mí? ¿Puedo empezar a decir... Yo sí soy importante. Yo sí soy importante para mí. Y cuando uno realmente se siente importante, créeme que no es necesario andarlo mostrando al mundo. O como diciendo, oye, escúchame, que te voy a decir algo importante. No, es que ya no te dan ni ganas de decir nada de eso. ¿Se entiende? Entonces, práctica, una práctica muy simple, es que cuando tengas esta sensación de que no me están escuchando y quiero decir algo importante, escríbelo primero. Escribe lo que quieras decirle a tu pareja o lo que sea, ¿okay? A la persona que quieras decirle eso. Y léelo. Y míralo. Y ve como obsérvate, mírate, reconócete ahí. Y luego anda a decirle algo. Quiero decirte algo, porque lo que va a pasar también es que cuando uno... y esto tiene mucho que ver con la práctica de la comunicación asertiva también. No es de endulzar cosas ni nada de eso. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos cuando no estamos siendo completamente auténticos es que cuando vamos a decir algo nos damos muchas vueltas para decir lo que queremos decir. Y termina siendo algo súper largo de decir. Porque entre que tenemos miedo de cómo se lo va a tomar el otro, de que estoy siendo vulnerable y eso me genera miedo, voy a exponer una parte de mí. ¿Sí? Entonces cuando tú escribes primero algo, queda en tu mente, en tu cerebro, solo el resumen de eso. Entonces, cuando tú vayas a decirle a la persona, le vayas a dar la versión resumida, no la versión larga. Entonces, la persona no tiene, un ser humano tiene una capacidad de atención de 2 minutos. Yo me volví tremendamente directa, por lo menos con mi pareja, con mi marido. O sea, si yo tengo que decirle algo, se lo digo así, ¡pah!, en 15 segundos. Que estoy como que no le cuento la historia de que dónde viene esta sensación, de que viene de mis entrañas y que me di cuenta. Que... No. Aparte que el cerebro del hombre es diferente también. Es más práctico, racional, es diferente. Están escuchando con esta parte. Ahora, si tu pareja tiene trauma, va a tener algunas partes desconectadas del cerebro, obviamente. Por eso que es importante cómo comunicamos algo. Especialmente cuando estamos comunicando enfrente a alguien que tiene trauma.
Claro, y ahí por eso te digo, es como cuando uno lo entiende, y yo digo, por ejemplo, los conflictos, cómo él se enoja. Entonces, los conflictos de cómo yo no me siento escuchada, porque él justamente cuando yo le digo, voy a hablar, necesito regularme, y yo con él he aprendido a decir, claro, él me decía, dame tiempo, yo estoy enojado, no quiero hablar.
Súper.
Entonces yo decía, chuta, ya. Y yo, ya, ¿cuánto ya. Es un tiempo? ¿Cómo es un tiempo donde yo puedo aguantar? Entonces, a veces, ya me ha pasado con él, que él se enoja y puede estar un día sin hablar.
Ya, mira. Sí, aquí pasan varias cosas. Primero, cuando alguien se enoja, se irrita, se molesta, se frustra y se va hacia adentro, significa que eso es lo que hacían con esa persona en la infancia. Cuando sentía rabia o vergüenza, lo mandaban a que lidiara con eso solo. ¿Ok? Sí. Ya, muy probable que lo castigaban, lo mandaban al dormitorio, a la pieza, al cuarto, a que se vaya, al time out, como se llame. Primera parte, entender eso, que eso es lo que aprendió a cómo lidiar, o sea, no aprendió a lidiar, aprendió simplemente a encuevarse, a cómo protegerse, y que por ahora él no tiene los recursos, por ahora. ¿Ok? Tú tienes recursos. Entonces, primero, tenemos esta parte que es él diciéndote, dame tiempo. Porque no sé cómo lidiar, eso es realmente lo que estoy diciendo, no sé cómo lidiar con esto. Y no quiero herirte porque en este estado voy a herir a alguien, que eso es lo que le metieron en la cabeza en la infancia. Por eso aislaban. Lo aislaban, porque se volvía una persona que podía herir a otros o dañar a otros o lo que sea. ¿Okay? O sus palabras, su actitud, etcétera, era ofensivo enojarse. ¿Okay? Entonces tenemos esta parte que él no sabe cómo decirte eso, pero al final lo que te está diciendo es dame tiempo porque primero no quiero dañarte y no sé cómo lidiar con esto. No sé cómo hacerlo. Segundo, tenemos tu parte que está buscando conexión. Porque al final eso es lo que pasa contigo cuando tú estás lidiando con un conflicto y lo único que quieres es conversar, que era lo que me pasaba a mí también. Me di cuenta que lo que yo quería, que lo que me pasaba a mí es que yo me sentía amenazada. Sentía la conexión amenazada.
Sí.
Porque era lo que hacía mi mamá. Desconectaba, evasiva. O sea, el conflicto, ¡pum!, desconectaba. Cuando ella, obviamente, contaba otra historia, pero era así. Entonces me di cuenta que yo tenía ese miedo. Si hay conflicto, me van a abandonar. Emocionalmente, mentalmente.
Sí.
¿Ya? Ahí apliqué yo para mí, que es lo que te estaba diciendo, el ejercicio de escribir.
Okay.
Respeto el tiempo del otro, porque realmente la otra persona no tiene los recursos ni las herramientas en ese momento. Entonces, forzar sería demasiado. Pero yo lidio con lo que me está pasando a mí. ¿Cuál es la necesidad que tengo de conectar? ¿Y si conecto conmigo en ese momento, en lugar de tratar de conectar con el otro? Porque el otro no va a querer conectar en ese momento. Voy a conectar conmigo. ¿Cómo lo hago? Escribiendo todo lo que le quiero decir.
Ok.
Se te va a aliviar esa sensación. Ok, dije lo que quería decir, lo tengo en papel ahora. Por último, si se pasa la vieja, ¿no? Voy a poder decírselo otro. Y de hecho es súper potente cuando tú conversas después de una pausa. Porque tu percepción es diferente. De ti, de la otra persona y de lo que sucedió. Entonces la pausa es súper bienvenida. Ahora, es súper importante que tú abras el juego con tu pareja y le digas, mira, que tú me digas que no puedes hablar en este momento, a mí me genera algo. Y me genera como una inseguridad por dentro y miedo, me da miedo. ¿Okay? Yo voy a lidiar con eso por mi lado. Pero al mismo tiempo, ¿es posible que me puedas decir cuánto tiempo necesitas?
Ya, es ya habíamos llegado a ese punto, Mariana, también.
Súper.
Llegamos a ese punto porque ya anteriormente él como se enojaba, entonces yo le decía, es que ya está bien, tómate el tiempo, pero que no sea así como le dije, está bien, yo lo puedo entender, pero avísame, es como avísame cuando ya se te pase como para volver a conversar, porque como que llega como si nada. ¿Me entiendes? Entonces, como, ya se le pasó. Y yo así como con toda la cuestión adentro, y llega así como, hablando como si nada, acercándose con los actos de servicio.
Como que no pasó nada.
Así como no pasó nada, sí. Y como tratando así como de con actos de servicio agradar, así como para llegar.
Bueno, ahí lo que te dice es que él hubiese deseado que el conflicto no hubiese pasado. Es muy probable que a él tampoco le gusta ver esa parte de él. Y que aparece bueno, tú sabes de IFS ya, que esa parte aparece en ese momento, pero lo que quiere él es suprimir esa parte, ojalá que no salga, generalmente. Bueno, sale constantemente, entre más tratamos de suprimir una parte nuestra, más va a salir en el día a día, ¿no?
Sí.
Pero sí.
Y como te digo, yo ya le había pedido eso, entonces ya Super. Habíamos pasado con un conflicto, y son cosas así como tonteras del aseo, ¿cachai? Así como, podrían ser cosas así importantísimas, no sé, pero es como...
Pero eso también es importante.
Es cosas así como detalles del diario vivir, que yo digo, ya podría a lo mejor, sí, puedo flexibilizar de que si no sacudí una esquina de un mueble, como ya, la sacudo
yo. Ah, espera, vamos a eso. ¿Cuáles son los conflictos que ustedes están teniendo? También eso es re importante.
Conflictos de, por ejemplo, del diario vivir, del aseo. Entonces,
ya,
era
dame un ejemplo que... concreto, así.
Ya, por ejemplo, ya, él tiene que hacer, yo como estoy yo permanentemente trabajo independiente en la casa, él tiene un trabajo de lunes a viernes con un horario normal. Entonces, al tener yo más tiempo, me puedo preocupar un poco más de la casa, y a mí me gusta vivir, no como una obsesiva compulsiva limpiando cada rato, pero como es mi templo, yo lo quiero, lo mantengo limpiecito. Me gusta vivir así, ordenadita, pero como no dentro de una obsesión, así como tranquilamente. Pueden pasar periodos en donde sí me gusta hacer mucho eso, y otros que puedo ser súper relajada y me va a dar lo mismo de que si hago un día, no, ya. Por periodo. Pero ya cuando llega alguien a vivir conmigo, es como trabajemos en equipo, o sea, compensa, si yo hago algo, tú compensa con otro lado. Entonces, si yo hago mucho el aseo, tú tómate un día el fin de semana para hacer un aseo completo como lo hago yo en la semana. ¿Me entiendes?
Ok, espérate. ¿Qué es lo que te hace pensar a ti que él no está compensando? ¿Por qué tiene que compensar en una sola forma?
Siento que es como que está muy desequilibrado. Siento que yo hago todo.
Ok.
Siento que yo hago todo.
Porque yo miro eso en mi relación y claro, mi marido no hace aseo. O sea, lo hace como dos veces al año y lo hace perfecto, pero no hace aseo. Pero él cocina, por ejemplo. Él hace otras cosas. Entonces, ahí hay una compensación.
Ya.
Saca la basura, entonces, él hace otras cosas.
Ya, entonces por eso como que yo lo empecé a mirar, pero como que ahora, te digo, él trabaja de lunes a viernes, y el sábado y el domingo, también él, por ejemplo, se toma su mañana, se toma la mañana del sábado para ir a hacer una actividad, y el domingo en la mañana se toma para ir a hacer otra actividad. Entonces yo digo, ¿y dónde está quedando su espacio para preocuparse de la casa? O sea,
okay,
para...
espérate, aquí está la falta de autenticidad tuya. ¿Y por qué tú no empezás a tomarte espacio el sábado de la mañana y el domingo de la mañana para hacer algo que te gusta?
Ya, Mariana, empecé a pensar lo mismo ya cuando venía la sesión, así como que se me abrió información. Y claro, pues si empezó él a hacer su sábado y domingo en la mañana, yo también puedo hacerlo.
¿Sabes por qué? Porque la solución nunca es suprimir más. Nunca es reprimir más al otro. Es liberarte tú. Cuando alguien te está mostrando libertad y autenticidad, nunca es ir a suprimir y reprimir al otro. Es para el otro lado.
Claro, y en ese sentido, Mariana, era como, yo no le puedo decir, no vayas, no hagas eso. No,
por
yo
supuesto
no soy,
que no.
Yo no te puedo decir, no vayas, no hagas eso, porque quiero que estés conmigo. No,
y quiero que
no
estés puedo. Haciendo aseo, caramba.
Sí, entonces yo le digo, está bien, perfecto, si tú querías hacer tus cosas, hazla. Y dentro de hacer esas cosas, tú buscas un espacio en tu momento para ver las cosas de la casa, de hacer el aseo.
Ya, espérate, es que para mí esto es demasiado severo, ¿cachai? Sorry, es demasiado severo. Porque quizá a ti te gusta hacer el aseo y a ti te genera placer y a él no. ¿Y por qué tienen que hacer lo mismo? ¿Qué pasa si él encuentra otra actividad que hacer que aporte a la casa que no sea necesariamente hacer el aseo? Está muy rígido esto, ¿no? Mentalmente es mucha rigidez aquí.
Sí, por eso dije, sí, a lo mejor es como, me empecé a mirar así, a lo mejor soy yo que estoy demasiado como metiéndome en una cosa que a lo mejor ya está bien, puedes relajar, tranquila.
Por ejemplo, mira, a mí hay una cosa que me encanta que es lavar ropa. Yo no la lavo la máquina, pero cuando la pongo en la secadora, huelo, doblo la ropa, huelo el olor a limpio. Que a mí me gusta hacer eso y que yo sienta placer haciendo eso y que a mí me provoque algo y que yo diga, sí, lo voy a hacer una vez a la semana, no significa que yo voy a ir a obligar a mi marido que tenga que hacer lavandería conmigo. ¿Se entiende?
Sí.
Ahora, creo que esto tiene que ver mucho con qué es lo que te estás exigiendo tú que deberías hacer, porque yo siento resentimiento también. ¿Cómo este desgraciado va el sábado, domingo a hacer cosas y yo no, y yo estoy aquí y despelotándome por el aseo? Siento que la liberación parte contigo. Siento que al momento que tú te liberes, te permitas de olvidarte del aseo por una semana, que no va a pasar nada. Nadie se muere.
Sí.
Ok, empieces a disfrutar más la vida. Empieces a hacer cosas el sábado en la mañana, el domingo en la mañana. Vaya a hacer algo que te gusta. Ustedes se van a sincronizar.
Sí, y ahí, ¿sabes qué pasa, Mariana? Es como, por ejemplo, es como, a mí me encanta viajar. Y con la pandemia yo dejé de viajar porque no podía, pero ahora ya dije, ya, hace un tiempo atrás saqué de nuevo el pasaporte para poder viajar. Y era como, yo quiero que tú me acompañes. Sí, pero que yo me cambié de trabajo y no tengo tanta plata para viajar.
Y quizás no tiene ni ganas de viajar, si no a todo el mundo le gusta viajar tampoco.
Y así como, ya, y uno de mis sueños es viajar contigo. Ya, entonces yo dije, claro, y ahí yo aprendí de mi relación anterior, que también era, no era ni siquiera por la plata, ni por el tiempo, porque mi pareja me decía, yo le decía al de antes, ya viajemos, no, es que yo no tengo tiempo, porque tengo mi propia empresa, entonces no la puedo dejar botada, y no era por una cosa de ver. Y yo así como, ya. Entonces, ahí yo empecé a conectar conmigo, a decir, claro, a mi hermana, no, es que mi hermana, no puedo, o sí puedo, y al final dije, ya, si nadie me acompaña, tengo que aprender a hacerlo yo, y voy yo.
Es que ese es el
entonces,
tema.
Es lo mismo. Mira, que me pasa ahora, que
es
también
lo mismo.
Tengo que hacerlo.
Y es lo mismo, y va a pasarte a todos los niveles. Si te está sucediendo a un nivel, te va a suceder a todos los niveles. Ahora, es súper importante en una relación de pareja, que no se da generalmente, pero es súper importante cuando hay amor, el dejar ser al otro exactamente lo que es. Y tú permitirte ser lo que eres. Ahora, tú no vayas a poder dejar ser al otro lo que es si tú no te permites a ti ser lo que eres, primero. ¿Sí? Entonces, si tú estás ahí constantemente, es que tengo que hacer el aseo, es que tengo que hacer esto, es que por qué yo quiero ir a acompañar a tal parte, es que por qué no, con esa cháchara mental, lo que va a pasar es que cuando veas a tu pareja no lo vaya a dejar ser él tampoco. Puede que él no sea el mejor candidato para hacer el aseo, pero puede que él corte el pasto y que le guste y lo disfrute. Una relación de pareja simplemente se trata de dos personas que disfrutan haciendo diferentes cosas. Y a veces, cosas, las mismas cosas. Y en esa diferencia hay mucha oportunidad. ¿Se entiende?
Sí.
Cuando yo empecé a darme cuenta de esto en mi relación de pareja y empecé yo a hacer las cosas, por ejemplo, si yo me molestaba que el baño estaba sucio, yo iba y lo limpiaba. No estaba así como, oye, no he limpiado el baño. Oye, vaya a limpiar el baño, ¿no? Te toca a ti, ¿no? No. Yo decía, si a mí me molesta y me incomoda algo, la molestia y la incomodidad es mía. Me hago cargo. ¿Ok? ¿Cómo me siento mejor? Limpiando el baño, voy a limpiarlo.
Claro, y entonces yo también llego a ese punto, Mariana, y digo, che, mejor, pero si vivo de a dos y tengo que estar así como esto.
No, para. Sí, entiendo. Entiendo. ¿Sabéis lo que pasa?
Es como vivo sola.
No, es que exacto, porque tú estás ahí en el se aprovechan de mí. ¿Pero sabes por qué eso sucede? Porque tú estás dando lo que no quieres dar, pero lo estás dando igual. Y ahí nace el se aprovechan de mí. El se aprovechan de mí solo nace cuando yo doy más de lo que quiero dar y de lo que puedo dar, pero lo doy para que me amen, para sentirme validada. Entonces, no hay límites. Tu trabajo, muy importante, es empezar a ver dónde estás dando más. Más de lo que realmente quieres dar. ¿Sí?
Sí.
Porque ahí, cuando yo doy más, yo me siento a esperar algo de vuelta. Y cuando no recibo lo que quiero de vuelta, empiezo. ¿Pero cómo? Se están aprovechando de mí. Estoy dando todo yo. Hago todo yo sola. Pero es que nadie te pidió hacer todo sola.
Sí.
Primero nadie te pidió dar más. Estás, en inglés se llama overextending, te estás sobreextendiendo en esa relación. Y debe ser en todo. O en la mayoría de las cosas. Y como te sobreextiendes para que te amen, para que no te abandonen, para que no te rechacen, eventualmente genera resentimiento.
Sí, me hace ahí total sentido, porque es como que yo, así como de verdad, mi ego, mi ego se siente así como, pero es que yo soy bacán, de verdad, yo soy una excelente dueña de casa.
No, está bien, está bien que seas dueña de casa, pero eso no significa que tienes que andar por la vida pidiéndole a todo el mundo que sea como tú. ¿Se entiende? Y igual, yo me siento genial. Sí. Yo me amo profundamente. Pero eso no significa que yo le pida a mi marido que él tenga que ser exactamente igual a mí porque eso es lo bueno. No, él puede ser él. ¿Sí? A él le gusta cocinar, no le gusta lavar los platos. Bien. Yo disfruto poniendo los platos en la vajilla. Después llega él y me dice, no los pusiste bien. Bueno, ponelos tú entonces. Uh-huh. Yo los voy a poner como los pongo yo. Tú ponelos como los pones tú. Y él el otro día me dijo, qué bonito esto de que nos dejamos ser exactamente lo que somos. Yo voy a ser lo que soy, tú eres lo que eres, y ahí nos compartimos. Le dije, entendiste todo.
Yeah. Eso es. Entonces, sí, ahí lo entiendo, Mariana, pero ahora es llevarlo a la práctica, de verdad.
Ah, te vas a tener que pillar, te vas a tener que pillar cuando tengas que ese impulso de sobreextenderte. Yo, que hago el aseo todas las semanas y limpios extra para que tú estés en una casa limpia y te sientas bien. Esa es la pregunta, ¿lo estás haciendo por él o lo estás haciendo por ti?
Lo hago por mí, pero mi ego es como de verdad. ¿Estás
segura?
Sí, es como lo que tal tú dijiste, Mariana, es como, oh, la casa está limpia, tú llegas a una casa limpia.
Limpia, como, dime gracias, dame las gracias por esto.
No, o sea, no, y yo, por eso, Mariana, así era como, ¿dónde? ¿Y dónde? Yo le digo, es que tú no conoces la palabra gracias. Es como, tú no conoces esa palabra, ¿cachai?
Me encanta, me encanta. Es que no, sí, no, ese, se aprovechan como, de mí. No. Uh-huh. Esa es la complacencia en acción. ¿Sí? Ya. Yo hago esto no por mí, lo hago por ti. O sea, uh-huh. Lo hago por mí para recibir un gracias de vuelta. ¿Se entiende? O sea, sí. Tú estás en intercambio con él.
En intercambio, totalmente. Sí,
ahora intercambio. Que tú me dices, sí. Entonces, ya, ahora que te lo dije, vaya a empezar a verlo. Sí, te vas a ver.
Es como, claro, es como entenderlo. Claro, si me molesta a mí, sí. Soy yo la que me voy a hacer cargo. Entonces, ah, es sí. Como que ahí es como fluye, es como por eso te digo, es como pasa? La relación de pareja. Es como,
¿sabes lo que pasa? Es que hay una idea distorsionada de lo que es el amor primero y de lo que es una relación de pareja. ¿Pero por qué? Porque esa idea viene de trauma, del estoy en desventaja, no soy elegida, no soy importante. Entonces, generalmente, como viene de trauma, las personas entran en pareja para que el otro te haga sentir importante, elegida, a través de acciones y comportamientos. Uh-huh. Eso nunca ha sido amor. Nunca.
Es intercambio.
Y todos creemos que esa es una relación amorosa. Yo lo creía también, hasta que me empecé a dar cuenta qué es lo que es realmente el amor y qué es lo que es realmente... El amor es aceptación pura. No es tolerancia, por favor, si alguien está escuchando esto y cree que estoy diciendo que el amor es tolerancia, está muy equivocado. Uh-huh. Uh-huh. El amor es poder experimentar al otro tal y como es y no lo que yo quiero que el otro sea. Pero para eso tengo que yo primero experimentarme a mí tal y como soy. Y soltar la idea de quién yo debería ser para que me amen, para brillar, para ser exitosa, para quién sabe qué. ¿Te entiendes? Entonces, lo que sucede es que nosotros primero nos abusamos a nosotros mismos, rechazándonos, abandonándonos en el día a día por complacer al otro, y luego desde ese abuso entramos a una relación amorosa. Sí. Y si nos estamos abusando nosotros, vamos a ir a abusar al otro, independiente de cómo lo hagamos. Entonces, al final, lo que nosotros creemos que son relaciones amorosas son relaciones de abuso.
Sí.
De yo tengo que cambiar al otro, tiene que ser diferente. Y no está cumpliendo mis expectativas y no está haciendo lo que yo quiero.
Entonces, por eso ahí, Mariana, con todo lo que tú me dices, es como, claramente es como el camino del aprendizaje con un otro, en cómo yo me pongo en primer lugar, yo para mí.
Siempre.
Y de verdad, es como que sí. Yo lo veo... Y es como que me surge ese temor de que, es como el temor que yo digo, es la herida del abandono,
sí,
que al
sí.
ser yo me van a dejar sola.
Te dan como un tiritón por dentro, ¿no?
Sí, es sí. Como, me estoy permitiendo ser yo y es como que voy a quedarme así como
sola, quedarme sí.
Sola.
Sí.
Entonces como que no me permito porque el otro sé que me va a abandonar y yo digo, ese temor a estar sola, o sea,
mi anterior relación... comillas, porque probablemente no va a pasar. Yo también tenía el mismo temor, sí.
Mi anterior relación, o sea, duró 18 años y de todo lo que habrá durado la relación habrán sido 8 años, 6 años, con, bueno, como ya. Y los otros que me demoré y en darme cuenta y todo para llegar a terminar una relación de 18 años que si no iba a seguir marcando el paso, entonces era como, digo, claro, y era el temor a quedarme sola y viví ese proceso de la herida, de enfrentarme con mi abandono mismo, de decir, claro, ahora estoy experienciando lo que me negué durante 10 años. Y me dolió, y es ahí cuando tú realmente te conectas contigo y te sentís con ese vacío que llenaba ahí con la otra persona. Decía, es desgarrador, así como trágame tierra, y después empezar a surgir, y ahí yo conozco a mi nueva pareja.
Claro, ahora mira, lo que yo viví, y que te puede servir de inspiración, no necesariamente es lo mismo, pero yo también tenía ese miedo, y al momento en que empecé yo a ser yo, auténticamente, a elegirme, a no transarme, a no traicionarme por dar el gusto al otro, yo inspiré a mi marido a ser a que él fuera él. Y fue como una liberación como en conjunto, súper bonita. Porque él me veía siendo yo y él se inspiraba. Y eso es lo más bonito que uno le puede entregar al ser humano, a otro ser humano.
Claro, y eso me pasa, Mariana, no solamente en la relación de pareja, me pasa con mi hermana también, de cómo decir... ¿Cómo le voy a decir que no, mi hermano? Así como, lo hemos trabajado muchísimo sí. con ella.
Y es potente estamos... que tú podías hablarlo con ella también de esa forma. Sí, o sea, podías ser súper directa, sí.
Sí, entonces es como que todavía a veces como darme cuenta que hago las cosas para los demás y no para mí.
Oh,
y cuando me he dado cuenta de eso, es como, sí. me ha dado una pena, pero tremenda conmigo porque dije, pero ¿cómo me abandoné? ¿Cómo fui? Ya, y me acepto en ese dolor y digo, ya. Vamos para la otra poniéndote en primer lugar. Para
lo que pasa es que el abandono y la complacencia tienen muchas capas. Entonces, claro, vaya a ver unas capas, pero vaya a seguir viendo más capas. Siempre hay más formas de abandonarnos. Es una locura. Es súper profundo. Entonces, claro, ahora viste otra forma de abandonarte. Pero hay múltiples formas de abandonarnos. Múltiples. Y de muchas dimensiones y formas y figuras diferentes. Pero ahora lo viste.
Sí.
Y va a ser súper potente porque te vas a empezar a dejar ser más tú, por lo tanto, por consecuencia, por efecto, vas a empezar a dejar ser más al otro.
Entonces, o sea, es como ahora viene la práctica que la había empezado a implementar, pero de verdad como que con mi ego, de verdad mi ego, te digo, yo lo encuentro, es que... Tiene nombre mi ego, es como, es de patio, historia, pero automático que digo, a ver, stop, conciencia, entra, observa, por favor, mira, ¿qué estoy pensando? Digo, ya, listo, hasta ahí nomás. Entonces,
cuando mires el ego, en lugar de, puedes decir, ¿de qué tengo miedo? Porque el ego entra cuando hay un miedo, cuando hay una amenaza. Ahí el ego entra en juego. ¿De qué tengo miedo? ¿De ser abandonada en este momento? De que no, sí, de que me rechace,
del abandono, sí, es como,
etcétera. Sí.
Sí, yo lo conozco ahí súper bien, es como la herida del abandono, de no estar
sí. Sí, y tú te estás abandonando todos los días, haciendo cosas, porque estoy segura que estás haciendo cosas que no realmente quieres hacer, porque no las estás disfrutando, no te generan un burbujeo interno, pero las tienes que hacer, porque hay que sostener una imagen, ¿no?
Sí.
Pero tu valor
y ahí, es por eso, es como, volví al disfrute de la vida, entonces era como dije, ¿cuáles son todas las cosas que yo he dejado de lado y que quería hacer? Entonces dije, viajar, quería de nuevo a reconectar con mi curso de inglés, así como de, quiero volver a inglés, porque los de trauma hay mucha información también en inglés. También quiero como reconectar con eso, me gusta la observación de aves también, entonces dije, todo eso, como no lo he hecho. Y
¿te abandonaste en todo eso? Te abandonaste en todo eso.
Claro,
suelta el aseo y anda a observar ave, anda, si no les va a pasar nada, de verdad que no les va a pasar nada.
Sí, entonces es como, de verdad cuando tú te das cuenta y no pasa nada.
No.
Pero mi ego me dice, sí, te vas a quedar sola.
No, y independiente de eso, ¿no? Porque el ser humano está programado para pa conectar. Independiente de eso, te tienes a ti. Siempre te vas a tener a ti. Uh-huh. Nunca vas a estar sola.
Sí, eso lo aprendió, pero así como desde la soledad máxima, decir aquí estoy yo, me tengo que sostener yo, porque cuando buscaba a alguien en la soledad máxima, en ese vacío máximo, no había nadie.
Aplica ese ejercicio, aplica ese ejercicio que te dije de la escritura cuando tu pareja quiere un momento, uh-huh, y tú quieras liberar todo lo que quieres decir en ese momento, escríbelo primero. Uh-huh. Conecta contigo, porque lo que te está pasando es que quieres conexión. Y él no, uh-huh, está disponible para dártelo en ese momento, y es válido que no esté tampoco. Uh-huh. ¿Sí? Porque siente que te estás desconectando de ti, si al final eso es. Oye, Vale, muchas gracias. Gracias por esta conversación también. Muy, muy
gracias. Gracias a ti, Mariana.
Gracias.
Sí, me queda súper, súper claro todo. Me hace, gracias, mucho sentido y me da perspectiva, que era lo que necesitaba.
Ahora aplicando. Exacto. Sí. Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911.